Entramos ahora en la época independiente, en el siglo XIX. Ya todas las colonias, o casi todas las colonias americanas, estaban libres de los lazos económicos y políticos, administrativos de España. Ya habíamos visto cómo poco a poco, por lo menos dentro de los intelectuales, se notaba una conciencia mayor de que lo que se hablaba en América no era exactamente lo mismo de España, y entramos en un momento de la historia del continente americano cuando ya la gente es verdaderamente consciente, por lo menos los políticos, los intelectuales, los académicos, los escritores, los filólogos de la época, los lexicógrafos, eran conscientes de que había diferencias. Pero la pregunta no es ahora, ¿somos conscientes o no somos conscientes?, sino, ¿qué hacer con estas diferencias? ¿Las mantenemos o no? La respuesta no fue fácil para los señores del siglo XIX. De manera que podemos decir que se manifestaron tres grandes grupos dentro de los intelectuales. Los separatistas, por un lado, los unionistas y, por último, los conciliadores. ¿Qué era eso de los separatistas? Eran intelectuales, especialmente de Argentina, Uruguay y Chile, que decían que así como América se había independizado del yugo español en lo administrativo y en lo económico, también en lo lingüístico tenía que separarse. Por lo tanto, no podíamos continuar hablando español. Había que hablar otra lengua que expresara mejor los sentimientos de libertad, de fraternidad. Y por supuesto, muchos pensaron en el francés, ni siquiera pensaron en alguna lengua indígena. Estos señores mantuvieron una posición bastante férrea durante todo el siglo XIX y hasta llegaron a aplicar un alfabeto, digamos así, ortográfico, una manera de escribir el español diferente a la manera de España. Querían quitar todo lo que eran las diferencias entre S, Z, C, entre J y G, entre la Y y la I latina, etc. Por otra parte, tenemos a los unionistas. ¿Quiénes eran estos señores? Eran intelectuales que decían que, si bien nos habíamos separado ya de la corona española, había por lo menos que mantener algo unido, y esa era la lengua y la literatura. Y por lo tanto, había que aunar esfuerzos para poder mantener ese objetivo, que no llegara a ocurrir lo que pasó con el Imperio Romano, que una vez terminada la Unión Romana, cada provincia empezó a desarrollar lenguas nacionales. Eso había que evitar. América era muy grande y por lo tanto podía suceder. Tenían miedo muy grande. Estos señores empezaron a escribir diccionarios correctivos del español, empezaron a escribir gramáticas, a dar consejos, como por ejemplo Andrés Bello, consejos a los padres de familia de Chile para que no hablaran de vos, que hablaran de tú, reformas que ellos pensaron que serían de mucha utilidad en la consecución de su fin, de mantener la lengua unida. Y a lo mejor esto es lo que nos explique ¿por qué los americanos en general no tratan, digamos, de mantener su forma local de hablar? No se sienten tan orgullosos de sus formas locales, al menos esa es la impresión general, sino que siempre tratan de hablar un español más general, más estándar, y si quisiéramos decir, más normativo. Por otra parte, tenemos a los conciliadores. Estos señores veían, digamos, el problema desde las dos perspectivas. Por un lado, es cierto, dice, tenemos aquí un caudal de riqueza con la lengua española, con la literatura española, ¿y por qué vamos a perderla? Pero por otra parte, veían que de parte de España, especialmente de parte de la Real Academia Española, no había como una especie de interés por incluir palabras en los diccionarios, palabras americanas en los diccionarios generales de la lengua española, y por lo tanto había que defender esos intereses, mantener la lengua, pero a la vez que pudieran incorporarse dentro del léxico estándar palabras de origen americano. Esto fue un proceso bastante largo, hasta que en 1870 la Real Academia decide abrir centros, o incita a los americanos a que abran centros, a que abran, digamos así, como podríamos decir, mini academias en cada país, para que defendieran sus intereses lingüísticos. En 1892 hubo un gran congreso en España, fueron americanos allí, por ejemplo Ricardo Palma del Perú, pero muchas de estas voces, de estas palabras, no fueron oídas por los españoles. Todavía había una reticencia bastante grande. Aún así, todos estos señores trataron de ver qué se podía hacer en América para que el léxico americano fuera tomado en cuenta. Quisieron hacer una Real Academia o una Academia del Español de América, planearon congresos, planearon escritos, pero dadas las circunstancias de la época, los problemas políticos, económicos, no se llevaron a cabo estas ideas, estas intenciones. Este deseo de llegar a incorporar lo americano dentro del español estándar se viene cumpliendo prácticamente a partir de los años 50, tanto de interés de parte de España como de América, hasta que ya en la época actual vemos cómo la Real Academia Española ya no solamente toma en cuenta sus propias decisiones, sino que también trata de consensuar con las academias americanas, de manera que vengan edictos, que vengan escritos que favorezcan al español a una parte y a otra del Océano Atlántico. Con esto nos metemos ya en la época, en una época nueva del español americano, que podríamos decir es el siglo XX, y que es lo que se podría llamar como época científica. ¿Por qué época científica? Sí, porque ya no solamente la intelectualidad de América es consciente de que hay una variedad distinta, que no es exactamente la castellana, sino que se dan a la tarea de estudiarla, y estudiarla ya en forma de, digamos, desde una perspectiva científica. En un inicio, más bien fue un intento por ver el idioma reflejado en la literatura. Digamos, de los años 20 a los años 60, 70, muchísimos intelectuales de América trataban de ver cuáles eran las estructuras del español americano, pero reflejadas en la literatura. Este tipo de trabajo, curiosamente, todavía se da en España. Hay muchos intelectuales de allí que tratan de estudiar el español americano sobre la base de los libros. Pero en la misma América, y ya a partir de los años 60, 70, todavía más en los años 80, hay un interés por ver la lengua hablada, por ver la lengua cómo se manifiesta en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades, en las diferentes actuaciones de la gente en el momento de hablar. De manera que en la actualidad tenemos muchísima información acerca de la manera de hablar de tal pueblo, de tal ciudad, de tal situación lingüística. Estudios sociolingüísticos hay en cantidad, hay estudios dialectológicos, ahora aumentan los estudios pragmalingüísticos y, ¿por qué no?, también los estudios histórico-lingüísticos, de manera que ya en la actualidad hay plena conciencia de que hay diferencias. Y lo que es aún más interesante, se están haciendo estudios de lo que se llaman actitudes lingüísticas. Entonces, se entrevistan a varias personas en su manera de hablar y luego se buscan lo que se llaman jueces. Estos jueces oyen a la persona hablar y dicen, esta persona es de tal lugar o de tal parte. También expresan sus opiniones personales acerca de tal o cual variante de habla, sea de España o sea de América, de manera que uno puede ir notando cuál es la preferencia lingüística de los hablantes. Son estudios nuevos, son estudios que cada vez van en aumento. Aún así, no se puede cantar victoria. Siempre hay algo que estudiar del español de América, siempre hay algo que ver, problemas en los que profundizar, de manera que la tarea todavía sigue en pie.